catálogo tan variado que tienen, que son, si no me equivoco, 12 juegos más o menos. Hay un próximamente ahí en la página oficial, así que le vamos a preguntar, pero de paso, Cañazo, le damos la bienvenida. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Juliana te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, el otro día estuvimos jugando acá a qué hace un hombre con una sardina en la cabeza, jugando en vivo en la
Ah, muy
radio, y queríamos más.
bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y cómo resultó? ¿Bien? ¿Armaron una buena historia?
No, yo no, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Está la gente de testigo a decir, no, en principio no había entendido y
Claro.
después sí entendí. Y bueno, mi compañero Bruno sí hizo una buena historia, después hicimos una en común, la verdad que
Bien,
quedó
bien,
lindo.
bien. Ese juego tiene como disparador eso, ¿no? La pregunta que viene ahí en la cajita
Claro.
y uno tiene que ir respondiendo o armando una historia con la respuesta, digamos.
Claro, y además algo muy curioso que pasaba también es que como tiene tanta imagen, cada quien interpretaba de la imagen lo que quería.
Tal cual, y esa es la idea. Esa es la idea, y incluso el autor, bueno, el autor es de Sevilla, es un juego que trajimos de España, y los textos sirven como para conectar, ¿viste?, entre imagen e imagen, pero también las imágenes están bien limpias, no tienen nada, 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 digamos, no sobra nada, ¿viste? Es como una línea, una estética muy particular, y está pensado para eso, para que cada uno le dé el significado que quiera, ¿no? Y que le otorgue ahí a la historia, que la enriquezca. Y también es parte de la rejugabilidad, porque capaz que, no sé, en una semana volvés a jugar y te tocan las mismas imágenes y capaz que le das otro sentido. Así que también un poco es la idea.
¿Cómo es esto de, o cómo llegaron a esto de, recién decía jugabilidad y al mismo tiempo estamos hablando de un ilustrador, pero
Sí.
de un juego que te invita a hacer historias? ¿Cómo llegaron a esta síntesis de, bueno, estamos haciendo un juego, pero al mismo tiempo estamos proponiendo literatura?
Sí, bueno, se fue armando. Es una mezcla que viene también de un recorrido previo de los libros, y también un poco de radio, y también un poco de talleres y un poco de docencia. Bueno, es una mezcla que vamos teniendo y que se va adquiriendo, ¿no? Y con el tiempo. Y los juegos nacen allá por el 2015, 2016. Arrancamos con uno que se llama Ping Pong Literario, que son preguntas que abren a la conversación de un programa de radio que teníamos sobre literatura infantil y juvenil. Y cada programa tenía una consigna y que era una pregunta, y con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos, bueno, con el tiempo no, cuando cumplimos 100 programas dijimos, che, tenemos 100 preguntas diferentes, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, y a partir de ahí empezó la idea surgió, dijimos, che, si los pasamos a unas tarjetitas, a ver cómo. Como para sacarlo de la radio y compartirlo y jugarlo en otro lugar. Y hicimos esas tarjetitas típicas de inmobiliaria de antes, que te daban una tarjeta así personal,
Sí.
con una cajita de acrílico. Y bueno, ahí empezó como a tener forma un primer juego. Después creamos la caja, hicimos como un estuche, le dimos como algo más comercial. Y bueno, y ahí arrancó. Después hicimos otro y otro y otro. Y bueno, y de ahí en más no paramos. Y siempre relacionado al literario.
¿Tienen de alguno de los juegos una versión 2.0, ponele? O sea, que le hayan mejorado a partir de cosas que hayan devuelto.
Sí. Hay, bueno, por ejemplo, hay uno que se llama Vocablos, que ya no, que ahora tenemos otro que se llama Desafío Vocablos, que de alguna manera nació también hace unos años, el Vocablos, que es para armar palabras. Y no es que lo mejoramos, sino que encontramos otras mecánicas y le fuimos dando quizás un poco más de, no sé, viste, de picante o esto que decíamos antes de la rejugabilidad, para que de alguna manera no te aburras si lo tenés que jugar, no sé, un día y a los 2 o 3 días lo volvés a sacar y lo volvés a compartir, aunque cambies en el grupo de juego. Está bueno que siempre el juego sea diferente, que te proponga algo diferente. Y nos dimos cuenta que había otra opción de hacer algo mejor, y bueno, y sacamos como una versión 2,
Una
ponele.
síntesis, claro.
Sí, y que bueno, se adapta, se tiene la misma mecánica de juego del primero, pero también se le agregan otras. Entonces, de alguna manera se enriqueció.
Claro, porque hay, bueno, mucha gente muy creativa, ¿no? Y sobre todo la gente que juega tiene como ese plus de estar ahí en esa.
Sí,
Pero
sí.
además los juegos proponen esto, ¿no? Por lo menos los que pude chusmear, Proponen esto de armar y de rearmar y de volver a armar y de volver a contar, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotros decimos siempre que, no sé, puede ser una ventaja o una desventaja. Nosotros, al ser algo analógico y algo que ya está impreso y que ya está ahí servido en la mesa, no podés actualizarlo, ¿viste? No es que mañana te descargás la versión 2.8 y, ¿viste? Y ya le mejoramos estas preguntas y lo hicimos más accesible para vos y esto y lo otro. Entonces hay que pensar mucho, mucho la preproducción del juego para que después rinda y de alguna manera también está compitiendo, ¿viste? Con esas otras pantallas que están todo el tiempo presentes. Pero bueno, nada, nosotros tratamos de hacer eso, de dar una opción analógica lo más pensada y cerrada posible para que te puedas divertir y para que puedas jugar y que no te aburras. Y de hecho, algo que decías recién, hay un montón de editoriales de juegos muy chiquitas, más grandes, enormes, en todo el país, que tienen una creatividad tremenda y que están haciendo cosas espectaculares. Incluso algunas están exportando. Bueno, nada, hay un mundo enorme en todo esto.
Total. Vos sabés, Ariel, que cuando me encontré con uno de los juegos de Tinkuy por primera vez, estaba en una librería, sí. Lo cual ya me llamó bastante la atención. Pero estas cuestiones de, bueno, recién decías de que habían armado el ping-pong literario, me sonó también muy en la onda de otro juego que tienen, que es Contame, ¿no? Inicios, sí. Por ejemplo, y series de terror, comedia y demás. Pero también lo que me llamó la atención es que había muchos que tenían firma, que tenían autores, que había o un dibujante o un escritor. Y digo, acá debe haber un trabajo, porque no sé
basado si... Basado en una idea de...
Basado en una idea
por,
de... Sí. Escrito por... y digo, bueno... ¿Hay una propuesta? ¿Habrá un trabajo en conjunto atrás? Porque no sé si todos están tan familiarizados con decir, bueno, ahora voy a sacar un mazo de cartas.
Claro, no, tal cual. También se fue construyendo con el tiempo. Al principio los juegos los hacíamos nosotros. Las ideas que ellos se nos ocurrían, o también como somos docentes, eso, había muchos recursos que se usaba en el aula, que uno trataba de pasarlo a este formato de cartas. Más lo que uno arrastra, ¿no? De la vida, de haber jugado y de haber conocido otros juegos. Y en un punto también estábamos muy relacionados con lo literario. Entonces copiamos un poco el formato de editorial de libros, en el sentido de cómo se piensa un libro, de cómo se va construyendo, cómo invitás a un autor, a un ilustrador. Y ese mismo modelo lo fuimos trayendo para el lado de los juegos. Y entonces, bueno... Creo que fue el séptimo juego, no me acuerdo, que hicimos, que ahí sí invitamos a Laura de Betach, una poeta y escritora argentina, muy querida, muy reconocida, que nos da un material inédito. Y de alguna manera nosotros también súper agradecidos porque se arriesgaba a poner ese texto inédito en un juego, ¿viste? No en un libro.
Claro.
Entonces era todo un desafío. Y para nosotros también, porque si después no funcionaba, no se vendía, era, ¿viste? Encima que confió en nosotros, pero no, la verdad que salió re bien y fue al contrario, abrió un montón de puertas. Esto que decías vos, los juegos nuestros por lo general se encuentran más en librerías que en jugueterías. Sí. Pero porque hay eso, no hay un puente que tratamos de hacer entre lo lúdico y lo literario. Tratamos de que quienes lo van jugando... Cuando terminan de jugar, capaz que se quedan conversando o se van a buscar tal libro o les resonó algo y dijo, che, yo esto en vez de que lo he leído en algún lugar o este autor lo conozco, viste, de otro libro. Y después, bueno, fuimos avanzando y fuimos haciendo cosas con diferentes autores. Con Pablo Bernasconi, por ejemplo, también fue todo un desafío.
Ah, ¿cuál hicieron con él?
¿Cómo?
¿Cuál hicieron con Bernasconi?
Con Pablo hicimos Bretón, que es una caja blanca. Que son prácticamente 45 naipes con imágenes de él, de él no, digamos, de sus ilustraciones, y tiene 5 formas de jugarlo que están tomadas del surrealismo.
Ajá.
Mecánicas del surrealismo, técnicas de hace 100 años, y bueno, viste, lo pudimos ahí compilar bien con el juego y con las imágenes de Pablo, que son súper metafóricas.
¿Pero lo de Bretón tiene que ver con André Bretón o es simplemente una referencia?
Sí. Le pusimos ese nombre al juego como el padre del surrealismo.
Claro.
Como para también hacer un guiño hacia ese lugar.
Ahí va.
Y bueno, viste, y después también hay muchos de esos guiños, como el que quiere investigar un poco más o el que le queda ahí resonando, ¿viste? ¿Quién es Bretón?
Claro,
¿quién? Va y lo busca, ¿viste? O sea, capaz que un chico de 12 años va por un lado, nosotros vamos por otro. Uh-huh. Pero la idea es esa, que el juego te invite a hacer esas búsquedas, no sé, bueno, hacer esos vínculos.
Ariel, recién decías que había editoriales gigantes, chicas, pequeñas, medianas, etcétera, algunas que exportaban. Ustedes, según la página, dice que se pueden conseguir los juegos en Argentina, en Chile, en España, en Uruguay, en Puerto Rico. ¿Esto, esto es una también una exportación o están laburando con otras editoriales? ¿Cómo es esta movida?
Sí, sí, bueno, hay varios cruces. Nosotros estamos trabajando ahora con distribuidores que, por ejemplo, hay un distribuidor en Uruguay que lleva todos los juegos, otro en España, y así como que vamos haciendo pequeñas bases, digamos, ¿no? Para poder llegar. No sé, por ejemplo, en Uruguay es interesante porque hay un mercado también así muy, muy parecido al nuestro en cuanto al gusto y a lo que juegan. En España es diferente, capaz que le gusta, por lo menos nuestra experiencia, ¿no? Buscan más lo competitivo y lo lindo de estar en España, que llegas, por ejemplo, a toda Europa, viste, por el tema del mercado común europeo. Entonces es mucho más sencillo tener como esa base ahí. En Puerto Rico también se dio por afinidad de una persona que le gustaba mucho los juegos y empezó a llevarlos y bueno, los empezó a vender allá y ahora lo vende también en librerías. Así que bueno, son todas esas redes que uno va armando con el tiempo y bueno, y se van sosteniendo. Y también invita a esto el juego, viste, que a veces no hay frontera, es más allá del idioma.
Totalmente.
Pero sí. Bueno, hay algunos que no tienen texto, como por ejemplo el que jugaron el otro día, el Sardina. Uh-huh. Las cartas que no tienen texto lo puede jugar desde una persona que no sabe leer todavía.
Hasta un checoslovaco, perdóname.
Claro, incluso un checoslovaco que no sepa leer.
Claro. Uy, pobre. Encima el checoslovaco no sabe leer.
No sabe leer. Pero viste, te habilita eso el juego. Después totalmente, también hay otro que se llama Miriorama, que no tiene nada de texto. Y que son imágenes, y que cada uno le dará esa interpretación. Sí. Igual viene un librito que te explica las formas de juego.
No, pero de todas maneras, digo, Chile, España, Uruguay, Puerto Rico, no ya conocemos bastante las diferencias, nos familiarizamos con muchas cosas que vienen ahí, de literatura, cine, hasta...
Totalmente.
Cualquier, ¿no? Digo, está como... en ese sentido, sí, la globalización quizá, o las pantallas, o toda esa cosa sirvió para unir algunas cuestiones, me parece, estuvo bueno.
Sí, sí. Y aparte es te da cierto orgullo, ¿viste? Porque las cajitas nuestras dicen industria argentina y de repente te mandan una foto, no sé, ¿viste? De Venezuela o de, no sé, en Puerto Rico y te muestran, estamos jugando acá con tal cosa y decís, bueno, hay una partecita nuestra que llegó ahí y es un orgullo, qué sé yo, de alguna manera.
¿Y la proyección de acá en adelante, o sea, después de haber transitado todo este camino, ¿qué tienen en mente, qué tienen ganas de hacer?
Y mira, por ahora, bueno, sostenerse es un montón. Sí. Sí, sí. Mantener haciendo lo que uno le gusta es un gran objetivo. Y después ir creciendo, siempre pensando en hacer juegos nuevos, invitando a nuevos autores y ilustradores y escritoras, escritores. Y tratando de llegar a veces a otros países, como por ejemplo Colombia y México, que también es una linda comunidad, que también gusta mucho lo que hacemos, digamos, no los juegos nuestros, sino, viste, los libros argentinos llegan muchísimo allá, los autores. Sí. Y bueno, yo creo que ese es como el gran objetivo, poder empezar a recorrer un poco más Latinoamérica y bueno, y seguir creando. Es un desafío tener todo el tiempo algo nuevo para ofrecer también.
Sí.
Que un poco te va empujando el mercado y todo esto te lleva, y otro poco tratamos uno de correrse y de disfrutar, pero bueno. Es un poco y un poco. Uh-huh. Pero lindo a la vez.
Ariel, hace un rato decías, bueno, nosotros somos docentes, un poco la idea también viene de acá. Una última pregunta que se me viene, pero por la pura curiosidad, es saber si esto lo han podido llevar a las aulas, ver cómo funciona, si otros docentes por ahí se comunicaron con ustedes.
Sí, muchísimo, muchísimo, y la mayoría de la gente que compra los juegos son profes, maestras, o sea, todo lo que es el rubro docente, lo llevan, y después lo lindo que te dan esa devolución, ¿viste? Te dicen, mira, yo lo jugué de esta manera y funcionó bien.
Le inventan su jugabilidad.
Claro, y nosotros también tomamos esas palabras, ¿viste? Que nos devuelven porque después uno lo comenta en otro lugar y dice, mira, hay tal persona que lo jugó así, ah, claro, está buenísimo, ¿cómo no se me ocurrió? O por ejemplo, hay juegos que estaban pensados para cierta franja etaria, no sé, te digo primer ciclo, no sé, te digo 8 años, y de repente terminaron trabajando en un taller de la memoria con adultos mayores, y te sorprende, porque ahí está el, no sé, el trabajo del docente, de cómo lo adaptó, de cómo lo trabajó, de cómo lo llevó al aula, y le funcionó igual, de bien. Así que, viste, eso, súper agradecidos y siempre ahí escuchando, porque está buenísima esa devolución.
Ariel, ¿qué precio tiene un mazo, un juego de estos aproximadamente, ¿no? Acá en Argentina, en Buenos Aires, ponele, a ver.
Sí. Acá, mira, están en, tratamos de que en todo el país valga lo mismo, 2.500 pesos cada juego. Bien. Y todos valen igual, los que tienen autor y los que no. Y tratamos, yo sé que es un dinero, pero tratamos de siempre como no, mantener...
Cualquier pavada que compres para cualquier cumpleaños es mucho más que eso, seguro.
Sí, el doble. Pero bueno, tratamos eso, ¿viste? De que vaya calidad en los textos, en las ilustraciones, y que sea algo accesible. Esa como fue siempre nuestra política. Y también de esa forma hemos tratado, hemos logrado llegar a varios lugares, ¿viste? Que quizás si, no sé, si valiera el doble, ya, ¿viste? Uno lo piensa dos veces.
Ariel, te agradecemos un montón esta conversación, poder entrar un poquito más en el mundo de Tinkuy, en la historia. Porque no, gracias. En la historia detrás de las historias.
Y gracias por los juegos también, que están buenísimos.
Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio y por este ratito, y bueno, y siempre acá estamos a disposición.
Saludo grande.
Gracias, un abrazo.
Pasaba entonces Ariel, él es parte de Tinkuy. Si quieren saber el catálogo de Tinkuy, si
está,
quieren
todo igual ahí.
Pedir, sí. Quieren saber dónde lo pueden comprar, si quieren saber... ¿De qué trata cada juego? Cada juego tiene su catálogo online para que puedan saber cómo se juega. Pueden entrar a tinkuy.com.ar. Es con K y con Y al final. Y latina en el medio. Tinkuy.